Todos vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa para informarles sobre el reforzamiento del empadronamiento para las elecciones judiciales de diciembre. Por favor, doctora, adelante.
Sí, buenos días, colegas. Como siempre, agradecerles por atender esta convocatoria. Queremos informarles primero que el día de ayer se ha iniciado, según el calendario electoral de actividades para las elecciones judiciales, el proceso de reforzamiento al empadronamiento. El día de ayer han habido conferencias de prensa de los tribunales departamentales, de los gerencias departamentales, tanto en las capitales de departamento como en varias ciudades intermedias. Ya tenemos reportes del primer día, hemos tenido 1.500 registros, de los cuales 1.308, una parte son registros nuevos y una parte son cambios de domicilio. Calificamos de exitosa esta primera jornada de empadronamiento y nos augura que en los 21 días previstos hasta el 6 de septiembre vamos a tener un importante número de registros. Esperamos sobre todo que las y los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 3 de diciembre se empadronen para emitir su primer voto. Todos aquellos ciudadanos que hayan cambiado por alguna razón de domicilio, ya sea de un recinto a otro, de un barrio a otro, o de ciudad o de departamento, y todos aquellos que tengan algún problema con sus datos o tengan que registrarse en el padrón. Entonces tenemos una muy buena expectativa respecto a esta labor. Se han desplegado 1.517 estaciones de trabajo biométrico para el empadronamiento, unas fijas y móviles, y las móviles, como se van a ir desplazando por diferentes lugares, nos da pie para decir que vamos a tener más de 3.400 centros de empadronamiento durante este periodo. Es un esfuerzo especial que está haciendo el órgano electoral para garantizar el derecho de voto de la ciudadanía a partir de su registro en el padrón electoral. Entonces, primera nota, hemos empezado de manera exitosa el reforzamiento al empadronamiento con 1.500 registros en una sola jornada. Según el calendario, también hoy día concluye el plazo para el registro de medios de comunicación que quieran habilitarse para difundir mensajes que serán contratados por el órgano electoral para la difusión de méritos y en torno a este proceso. Otras actividades importantes según el calendario es el día 4 de septiembre, esperamos la recepción de las listas oficiales por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de las y los ya serán candidatos que irán a las dos papeletas para el 3 de diciembre, las vamos a publicar el 10 de diciembre y el lunes 11 se hará un sorteo aquí en La Paz, un sorteo público de ubicación de estos candidatos en las diferentes ubicaciones de las papeletas, ¿no? Son 36 candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, 4 por departamento, 33 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, también 4 por departamento, 14 candidatos y candidatas al Tribunal Agroambiental y 10 candidatos al Consejo de la Magistratura, haciendo un total de 96 candidaturas que van a terciar en la votación misma el día 3 de diciembre. Otro momento importante del calendario será el proceso, la etapa de difusión de méritos, que está prevista para el 19 de octubre, son 45 días antes de la votación, pero previamente como órgano electoral vamos a realizar una labor intensa de comunicación intercultural y de información pública para explicar a la ciudadanía sobre la naturaleza de este proceso, sobre qué se va a elegir, qué se va a decidir el 3 de diciembre, sobre por qué estamos yendo a votar los y las bolivianas respecto al Tribunal Constitucional, al Supremo de Justicia, al Agroambiental, al Consejo de la Magistratura, para que la ciudadanía se familiarice con la especificidad y las funciones de cada uno de estos órganos. Luego vendrá el proceso de difusión de méritos y luego una campaña intensa sobre el procedimiento de votación. El 3 de diciembre habrán dos papeletas, cuatro votos, dos ánforas, eso lo tiene que conocer bien la ciudadanía. Y para el efecto, como sala plena, ya hemos aprobado la estrategia de comunicación e información pública que ahora ya la estamos ejecutando en coordinación con los tribunales electorales departamentales. Y está para aprobación en sala plena de la próxima semana, esto que hemos trabajado de manera participativa en todo el país a través de conversatorios, es el reglamento especial de difusión de méritos para de las y los candidatos en esta elección, donde estamos reafirmando plenamente un principio de que no existan restricciones al trabajo de los medios para hacer su labor informativa, para generar espacios de opinión, de diálogo, de debate. Es un proceso sin restricciones, a diferencia de lo que ocurrió en el 2011, y más bien alentamos a que puedan hacer su trabajo cumpliendo los dos mínimos principistas que establece la Constitución. Uno es un principio de igualdad, que si en un departamento hay cuatro candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, esperaríamos y la ciudadanía esperaría que se entrevista a los cuatro y no a uno, no a dos. Hay que cuidar ese principio de igualdad. Y segundo, dada la naturaleza de este proceso, no está prevista, no está permitida la campaña y propaganda electoral a favor o en contra de una o más postulaciones. Cumpliendo esos dos mínimos principistas, alentamos plenamente el trabajo de los medios, de otras instituciones que puedan apoyar en la información pública, y por supuesto nosotros como órgano electoral vamos a hacer un despliegue especial en materia de comunicación a través de medios masivos, a través de espacios interpersonales, de espacios públicos, a través de internet, de redes sociales, para garantizar el derecho a la participación informada de la ciudadanía. Ese es el estado de cuestión hasta el momento sobre estas elecciones judiciales. Estamos siguiendo con atención el proceso de preselección a cargo de la Asamblea, que es su competencia exclusiva. Nosotros tomaremos competencia sobre esos candidatos el 4 de septiembre, cuando nos envíen las listas de este proceso.
Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas.
¿Puede decirnos, por favor, cómo se ha realizado esta primera jornada de votación, de perdonamiento?
Estas 1517 unidades que les comentaba están diferenciadas entre unidades fijas, son 971, que están en los 13 departamentales, en los 13 regionales, o sea, que están ahí habilitadas como centros de empadronamiento, pero también hay 417 estaciones de empadronamiento móviles que, de acuerdo a un calendario y a una ruta que han definido cada uno de los CERES y departamentales, van a ir recorriendo diferentes localidades a través de brigadas. Entonces no es que solo vamos a instalar oficinas para que la gente venga a empadronarse, sino sobre todo en ciudades intermedias y sobre todo en el área rural vamos a hacer brigadas de empadronamiento para ir hacia la gente a fin de garantizar que quien quiera empadronarse o requiera hacerlo pueda participar de este proceso. Al principio decía que estamos diferenciando entre registros nuevos y cambios de domicilio porque esperamos que todas las personas que cumplan 18 años hasta el 3 de diciembre puedan empadronarse y ejercer su primer voto. Esos son los registros nuevos o quienes no estén en el padrón, y hay una parte importante de gente que tiene que actualizar sus datos, especialmente sus datos de domicilio, ¿no? Entonces, tener 1.500 registros reportados en un solo día, porque no hemos recibido todos los reportes todavía del área rural, sobre todo, es un buen dato que nos alienta a decir que hasta el 6 de septiembre, cuando concluyamos 21 días, realmente vamos a tener un reporte importante respecto al empadronamiento. Actualmente, nuestro padrón es de 6.461.095 personas habilitadas, y luego del proceso de empadronamiento, evidentemente, este número se va a incrementar con estos nuevos registros.
Presidente, buen día. Isabel Moreno, del periódico Extra. Si me permite, tal vez en otro tema, ¿cómo está la reglamentación para la elección a postulantes de magistrado, por favor?
Como les digo, nosotros ya como órgano electoral tenemos un reglamento que ya se ha aprobado y se ha hecho ajustes, que está vigente, pero es un reglamento para la administración del proceso electoral. Y como he informado, la próxima semana ya vamos a aprobar el otro reglamento específico que nos corresponde, que es el reglamento especial para la difusión de méritos y la información pública respecto a las y los postulantes. Esos son los dos reglamentos que rigen este proceso por nuestra parte. Hay un tercer reglamento que viene de antes que también se aplica, que es el reglamento para las encuestas, para los estudios de opinión, para la difusión de estudios de opinión con fines electorales o en materia electoral. Solo se han registrado dos empresas para difundir estos estudios, están habilitados, se ha informado al respecto. Esos son los reglamentos que rigen y esos son los reglamentos que estamos utilizando como órgano electoral.
Presidente, si es gentil, a ver, ¿cuáles son esas modificaciones que se han hecho, por favor?
Bueno, tiene que ver con las modificaciones que se han hecho en la misma ley, primero a la 929 y después a la 960, ¿no? Nosotros como órgano electoral hemos planteado una iniciativa legislativa para hacer cambios. Los cambios más importantes tienen que ver con el diseño de la papeleta, que ya no habrá una sola papeleta como el 2011, así grande, inmanejable, que generaba confusión, sino dos papeletas, ¿no? Una de alcance departamental, para el Tribunal Constitucional cuatro candidatos, para el Tribunal Supremo de Justicia cuatro candidatos, y otra de alcance nacional, 14 candidatos para el Tribunal Agroambiental y 10 candidatos para el Consejo de la Magistratura, cada uno con su respectiva ánfora. Este es un cambio importante. Luego se ha hecho un cambio de concepto fundamental y de alcance en términos de lo que es la información pública. En 2011 había demasiadas restricciones, se requerían autorizaciones, había que cumplir requisitos para informar, sobre todo desde los medios. Hoy ya no existen más requisitos ni condiciones previas, sino estos mínimos principistas que hemos mencionado. Entonces estamos, en el reglamento se está garantizando a plenitud el derecho a la información de la ciudadanía y por supuesto se está alentando a plenitud el trabajo informativo y de opinión de los medios de comunicación. Esto es importante. Y de manera ya de en términos logísticos y de administración del proceso, estamos implementando en esta elección todas las innovaciones que hemos ido ya alentando en los referendos de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, como un muy avanzado sistema de monitoreo informatizado a todas las etapas del proceso, sobre todo al trabajo de los notarios, reportes sobre los jurados, sobre las capacitaciones, sobre la apertura de mesas, sobre la entrega de sobres. Estamos innovando también con eso que en su momento se llamó kit electoral y ahora lo estamos redenominando como maleta electoral, que es una maleta donde van a estar todos los materiales que van a ir a una mesa con todas las medidas de seguridad para garantizar que no falte ni uno solo de esos materiales y que estén a tiempo en cada una de las mesas que se van a habilitar. Por supuesto, estamos avanzando en una innovación importante en el sistema de cómputos que está en discusión en sala plena para garantizar todas las condiciones de seguridad, de celeridad y de transparencia. Y también estamos haciendo innovaciones en términos del proceso de capacitación, sobre todo a las y los jurados, para garantizar que el día de la votación todos ellos tengan la información y la destreza suficiente para el llenado de actas, que son fundamentales. Y esto, por supuesto, se hace donde corresponda, en aymara, en quechua, en guaraní, con facilitadoras y con capacitadores del lugar que hablan el idioma, y es decir, asumimos plenamente como órgano electoral un principio de interculturalidad.
¿Nos puede recordar, por favor, hasta cuándo tiene plazo la asamblea para presentar la lista y cuándo sería el tema de la ubicación de los postulantes en la papeleta, por favor?
Sí. Según el calendario, el 4 de septiembre la asamblea nos va a remitir oficialmente la lista de todos los candidatos que han sido preseleccionados, aquellos que irán a las dos papeletas de votación. El día 10 de septiembre se va a hacer la publicación oficial por parte del órgano electoral de estos candidatos, y el lunes 11 de septiembre vamos a hacer el sorteo público de ubicación de los mismos en las dos papeletas, ¿no? Vamos a ver el orden de ubicación en las papeletas, que va a ser el orden que va a regir luego también para la difusión de méritos, que, como decía, se inicia el 19 de octubre, es decir, 45 días antes. Entre el 4 de septiembre y el 19 de octubre es que se inicia la difusión de méritos. No es que no vamos a informar ni se va a informar, vamos a desarrollar una amplia labor informativa y de comunicación sobre la naturaleza de este proceso, sobre la naturaleza de cada uno de los cuatro instancias cuyas autoridades van a ser elegidas, sobre por qué se está yendo a participar en esta elección, y para ello esperamos alentar la conformación de alianzas con una serie de plataformas institucionales y ciudadanas que nos permitan difundir ampliamente esta información, pero asumimos que nuestros aliados principales y naturales son los medios de comunicación.
Por favor, Ana Barrabino de Red 1, la OEA está recibiendo denuncias, también irregularidades. ¿Cómo va esto? ¿Si ya han recibido ustedes algún reporte de parte de ellos?
Sí, es como parte del proceso de auditoría integral, técnica, experta, independiente al padrón electoral que está impulsando el órgano electoral bajo la coordinación de la OEA. Primero, recordar que contamos hoy en el país con los mejores expertos de la región en esta tarea, y con arreglo a metodologías y estándares internacionales están haciendo esta auditoría en diferentes fases. Una de esas actividades importantes de la auditoría, que también hemos coordinado con la OEA, es un periodo de habilitación de sugerencias, observaciones y denuncias que se ha iniciado la semana pasada hasta este fin de semana. Alentamos a la ciudadanía, a las agrupaciones ciudadanas, a los partidos, a quien tenga alguna duda, alguna inquietud, alguna denuncia fundamentada sobre el padrón, que la presente a la OEA. Se la va a recibir formalmente el órgano electoral y se la va a gestionar para aclararla o para verificar la información. Cuando hay procesos electorales salen a veces muchas entre comillas, denuncias sobre el padrón, pero después no se las presenta y menos se las demuestra. Si hay alguna duda sobre el padrón, si hay alguna denuncia, es el momento de presentarla. Hay una instancia internacional independiente que va a gestionar esas denuncias, la OEA, con expertos internacionales. Entonces, una vez que concluya el periodo de denuncias, nosotros como órgano electoral vamos a ver cuáles de ellas se han presentado y, por supuesto, las vamos a procesar. Pero paralelamente, la OEA ya está desarrollando el trabajo de campo para hacer su trabajo de verificación de la consistencia del padrón biométrico. Es un trabajo de doble vía, como se llama, es decir, primero van de los registros hacia la ciudadanía, hacia los domicilios para verificar los datos, y después toman datos de la ciudadanía y van a verificarlos al padrón. Entonces eso nos permite realmente tener consistencia de la auditoría. Sobre este tema, finalmente informarles que, como se ha anunciado, en octubre esperamos contar con el informe final de esta auditoría, con recomendaciones que rápidamente la vamos a convertir en un plan de acción para implementar esta recomendación.
¿Alguna consulta más? Bueno, no habiendo consultas, muchísimas gracias. Ha concluido la conferencia de prensa.